Los misterios de la ruta de Texas. Mi sombrero, mi casco, lo que sea, es para Stuart Udall. Quiero decir, aquí está un hombre blanco que se elevó a la cima de los Estados Unidos como secretario del Interior. ¿Y qué hace después de eso? Podría haber hecho cualquier cosa o nada. ¿Y qué hace? Él se pone tan profundo en la historia del suroeste que él escribe un libro sobre él y el español que hizo que suceda. Gracias, señor Udall, por imprimirlo. Y con total honestidad, incluso admitir que ni siquiera él se sabe exactamente lo que pasó. Para la mayoría de la gente, la historia parecería bastante simple. Usted apenas informa lo que sucedió y usted está hecho. Y si usted está allí en tiempo real, como Coronado estaba, usted pensaría que sabría lo que estaba pasando por lo menos. Usted puede ver fácilmente el paisaje en el que se encuentra, pero ¿qué pasaría si ni siquiera sabes a dónde estás? Los misterios de la ruta de Texas es el título que el anterior secretario del Interior Stuart Udall dio a la sección de su libro que trata de la cuestión de cuando al sur el turco fue capaz de dirigir Coronado y compañía, antes de que Coronado se sentía como si estuviera en una caza de ganso, salvaje que puede que ni siquiera sobreviva. Este pin en el mapa se encuentra en lo que Udall concluye es sugerido por el argumento más persuasivo. En este escenario, tanto el campamento inicial, hecho cuando Coronado había tenido suficiente, como el segundo campamento, hecho para prepararse para la separación de los caminos de la mayor parte de la expedición de la pequeña banda exploratoria de Coronado, no estaba muy lejos. Esta ubicación tendría más sentido que la propuesta de Barrancas de Bolton, dada la declaración de Coronado de que su pequeña banda se dirigió hacia el norte, brújula, debido a que esta ubicación permitía que la línea amarilla evite que tropieces con la sección más larga del cañón, que va desde el noroeste, suroeste, del cual forman parte los cañones de Tule y Palo Duro, que va directo hacia el norte desde cerca de San Angelo, Texas, para conectar con el río Arkansas en su gran curva, en Fort Kansas. También tendría más sentido los nombres de lugares actuales que Bolton cita como la ruta del regreso de Arellano a Tigex. Los nombres de los lugares de Bolton comienzan considerablemente más al sur de la línea azul del mapa, y tuve que ignorar algunos de los más al sur para trazar la línea de Blues, como rumbo del oeste directamente desde el cañón de Tule, que es otra propuesta de Bolton. De hecho, encontré que el llamamiento de Boston para que el regreso de Arellano no comenzara a ir del oeste desde el cañón de Tule no era coherente con su llamado a que pase por varios nombres de lugares más meridionales que él designa como también marca la ruta de Arellano. Otro problema que tuve con el trazado de Bolton fue la inconsciencia en el libro de Bolton, en el que dice que Arellano se dirigió hacia el oeste a Tigex, directamente desde el cañón de Tule, cuando también afirma que el cañón de Tule era la primera barranca. Esto no es coherente con su también dicho de que Arellano se dirigió hacia atrás desde la segunda barranca, que Bolton coloca en Palo Duro Canyon, más al norte que el Tule Canyon. Si de hecho Coronado fue tan lejos como a la zona de San Angelo, la línea roja en el mapa debería ser una sombra aún más profunda de rojo, para reflejar un grado aún mayor de vergüenza e ira a la hora de haber sido dirigido a lo lejos del camino. Pero la sombra del rojo pertenece a un tiempo que ha desaparecido. En este punto, lo único que nos podemos estar seguros es que es lo mismo que Coronado ahora. Así que ahora cito de un libro bastante interesante llamado To the Inland Empire, Coronado and Our Spanish Legacy. Desde 1920 ha habido una disputa en Texas sobre la ubicación de los senderos de Coronado. En el oeste de Texas, Don Francisco y sus compañeros describieron tan pocos puntos de referencia memorables que el Dr. Bolton y otros aficionados a Coronado llegaron a conclusiones marcadamente contradictorias sobre dónde y hasta dónde viajaron los conquistadores en el estado de la Estrella Solitaria. Cuando el capitán general escribió que envió sistemáticamente capitanes y hombres en muchas direcciones para averiguar si había algo en ese país que pudiera ser de servicio para su majestad, nos dio razones para utilizar un enfoque de gran angular e intentar trazar el suyo que viaja en nuestros mapas. En mi opinión, si el profesor Bolton se equivocó acerca de las rutas del oeste de Texas, fue porque al parecer se sentía obligado a ser decisivo, aunque los informes gritaban que los españoles estaban perdidos o desconcertados. Dr. Bolton se basó principalmente en descripciones de distancias recorridas y puntos de referencia prominentes. Este método funcionó bien en el trazado de las rutas de Compostela al Río Grande, por lo que debe haber parecido razonable para él utilizar la misma técnica en las llanuras. Bolton afirmó que desde un puente los españoles construyeron sobre el río Pecos en Anton Chico. Don Francisco se dirigió al norte de Tucumcari hacia el río Canadiense, donde su fuerza conoció a los indios Querecho. A continuación, declaró que los españoles ascendieron al llano, donde la actual carretera interestatal 40 asciende a esa mesa y después marchó hacia Amarillo, a un campamento en las cercanías de Vega, Texas. La razón principal por la que todavía existe un espléndido misterio de senderos en el oeste de Texas en los años 80 es que los exploradores se perdieron durante 3 semanas, víctimas del famoso efecto segador, del llano estacado. Coronado se refirió a un intervalo, mientras estábamos perdidos en estas llanuras, y el silencio y la vaguedad de esta sección de las crónicas sugiere que todos los españoles estaban desorientados. En su libro, Bolton reconoce primero la existencia de la brecha admitiendo: ellos vagaron durante muchos días por las llanuras sin tierra yendo generalmente hacia el sur. Luego, con golpes repentinos, nos enteramos de que está seguro de que el cañón de Tule fue la primer barranca, en el cañón de Palo Duro fue la segunda barranca, y que los españoles nunca abandonaron el llano estacado mientras estaban en la Texas actual. Aunque es probablemente una sorpresa sonora que Coronado y su tripulación, descubriendo el cañón Palo Duro, ahora el parque estatal más pintoresco de Texas, y explorando en su alrededor del cañón de Tule, hay una evidencia convincente de que los conquistadores sí se dejaron el llano y que hizo su viaje mucho más lejos al sur de lo que Bolton sospechaba. Como guías de senderos, el Dr. Bolton tiene un paso de primavera y lleva a sus españoles a sus destinos con precisión militar. Nos informa, por ejemplo, que Coronado y sus jinetes de Quivira, Panhandle, ascendió a la Texas Panhandle del oeste del meridiano y continuó con un ligero giro hacia el este a través del sur de Kansas hasta el río Arkansas. Y con igual despacho afirma que los guías indios llevaron a Arellano y a su ejército casi hacia el oeste por el río Tule Sur, entre Plainview y Tulia. El drenaje de Blackwater cerca de Muleshoe por el Valle de Portales de Nuevo México, por las palizadas del llano estacado hasta un manantial en Taiwán, y de allí al río Pecos, cerca del antiguo Fort Sumter, debajo del puente que había sido construido en el viaje hacia afuera. Los estudiantes de Texas de los viajes de Coronado comenzaron a imprimir sus propios hallazgos incluso antes de que Herbert Bolton terminara Coronado, caballero de pueblos y llanuras. En 1944, W.C. Holden, un historiador de Texas, revisó las crónicas, caminó o cabalgó sobre la misma tierra que Herbert Bolton había atravesado, y rechazó la conclusión de que Bolton, que Coronado dejó el Pecos y marchó directamente al río Canadiense. Fue el inicio del Dr. Holden que los conquistadores abrazaron a los Pecos a Santa Rosa. Luego se volvieron hacia el este y subieron al llano en un sendero indio que los llevó por el drenaje de frío. Esa suposición le hizo concluir que Coronado conoció a los indios Querecho, no en el Canadiense, sino en la confluencia de los arroyos Frío y Tierra Blanca, en el este de Hereford, Texas. El conocido geólogo del petróleo, E. de Goldyear, fue el siguiente tejano en abordar el enigma de Coronado. Fue el primero en sugerir que Coronado no solo viajó mucho más al sur, sino que en realidad se fue del llano antes de dar la vuelta en su búsqueda de Quivira. De Collier localizó la primera barranca a pocas millas del suroeste de Bullock en Cañón Yellowhouse y fijó el sitio de la segunda barranca al norte de este lugar en los Breaks, en algún lugar al este de los promontorios de Caprock en el llano estacado. Pues sin embargo, una imaginativa instructora de la escuela secundaria de Wichita Falls, la que planeó las preguntas más serias sobre el escenario de Bolton. Este autoestilo detective fue J.W. Williams. Desarrolló ideas hortícolas elegantes para apoyar una teoría de que Don Francisco no solo dejó la roca de Cap, sino que viajó mucho hacia el sur antes de que se percatara que estaba siendo conducido en la dirección equivocada.
Williams era un botánico aficionado y su intuición al aire libre le dijo la flora de la tierra, los árboles de pecan, ciruelas y uvas salvajes descritos por los españoles. Podría proporcionar los marcadores que fijarían el extremo sur de la marcha y resolverían el enredo de Coronado. Resolvió su caso estudiando la historia de los árboles nativos de Texas Occidental y recopilando conocimientos expertos sobre los ciclos de maduración de las uvas y ciruelas silvestres en esta región. Como un Sherlock Holmes botánico, Williams primero comprobó que no había árboles de pacanas silvestres en el llano estacado o cerca de él. Luego realizó un análisis que demostró que el condado más occidental de Texas Occidental con grandes arboledas de árboles de pacana, es decir, el más cercano al alcance de Nuevo México del río Pecos, era el condado de Sterling, justo al norte de San Angelo. William siguiente llevó un clavo en un mapa para atar a los españoles al barranco donde presumió que acababan sus vagabundos hacia el sur. Para apoyar su tesis de pecan, J.W., William reunió una serie de pruebas hortícolas que demostraban que solo cerca de la latitud del condado de Sterling uno encontraría uvas silvestres, probablemente de la variedad Mustang, comenzando a madurar en junio cuando Coronado y sus hombres vagaban por el oeste de Texas. Aquí, él sintió, era evidencia ofrecida por la naturaleza que, como un puerco espín, sería difícil tratarlo. Desde que este modesto profesor de secundaria publicó por primera vez sus resultados, hace 25 años, nadie ha disputado las conclusiones que desarrolló mientras estaba en mal estado en los arbustos, aunque su sitio en el afluente de Concho norte del río Colorado es más comparable a un arroyo o a un valle que a una barranca. Sin embargo, si la evidencia de Williams es irrefutable, es obvio que él tocó la tesis de Herbert Bolton en Texas Trail en un sombrero de 10 galones. Descalificó a los cañones de Tule y Palo Duro como las dos históricas barrancas. Estableció que los españoles no solo fueron conducidos fuera del llano, sino que entraron en el valle del río Concho Norte, afluente del río de Nueces de Cabeza de Vaca, y cruzaron el camino seguido por de Vaca 6 años antes. Y, finalmente, el hallazgo de Williams explicó lo que Castañeda significaba cuando escribió: el gran desvío que habían hecho hacia Florida. Para atar sus cabos sueltos, J.W., Williams luego procedió a trazar un sendero que presumió que la expedición siguió en su camino de regreso a Nuevo México. Basándose en los puntos de referencia, concluyó que los guías indios de Arellano lo habían retrocedido hacia el norte hasta la bifurcación doble de la montaña del río Brazos, por ese arroyo pasando Lubbock hasta la zona donde Yellowbus y Canyon se estrecha en un trazado de llanuras, y luego de vuelta al río Pecos por el valle de Portales, Taiwan Spring y Fort Sumner. Williams cometió un error obvio al concluir su trabajo cuando asumió la tarea de localizar la primera barranca. Las crónicas son claras que las dos barrancas estaban a pocas millas de distancia en el mismo cinturón botánico. Sin embargo, este enérgico colegial dio la espalda a las pruebas florales que había reunido y anunció que la primera barranca era Kitaki Canyon, una joya escénica justo al sur de Caprock Canyon State Park, Texas. Esta elección era extraña, porque Kitaki está a 200 millas al norte de San Angelo, fuera de los huertos de pecan, en una latitud donde las uvas no maduran en el mes de junio. Sobre la base de los datos básicos proporcionados por J.W. Williams, El siguiente tejano occidental para abordar el matorral de Coronado fue R. Señor Wagstaff, un destacado abogado de Abilene. Wagstaff consideró que la evidencia de árboles y arbustos de Williams era incontestable, pero estaba convencido de que el maestro de Wichita Falls estaba equivocado con Kitak. Wagstaff utilizó los árboles y arbustos de Williams para probar que el barranco North Concho en el condado de Stirling, no el cañón Kitake, fue la primera barranca. El interés del abogado Wagstaff estaba piquizado por los hechos Bolton y los otros habían pasado por alto en gran medida. Lo que llamó la atención de este barrister convertido detective fue la declaración plana en dos de las crónicas que cuando Coronado dejó la segunda barranca y salió a Quivira, utilizó una brújula para marchar al norte por la aguja hasta el punto en que la gran curva del río Arkansas comienza en Kansas. Wagstaff razonó que una regla de evidencia santificado sancionada por la Corte Suprema de los Estados Unidos y algunos cálculos de sentido común sobre la distancia que viajaron los conquistadores en 4 días de verano le permitiría seguir una línea de longitud y localizar el barranco que los españoles describieron como la segunda barranca. En un famoso caso de frontera en los primeros años de la República, la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo que donde un punto conocido puede ser vinculado a una dirección de la brújula. El dictado del sentido común es invertir las llamadas para localizar un punto desconocido necesario para establecer un marcador o una línea de límite. Usando este estado de derecho, Wagstaff trazó una línea que se debía al sur de la ciudad de Ford, Kansas, a un barranco en la bifurcación de End del río Brazos al oeste de Buffalo Gap, en un área equidistante de las ciudades de Sweetwater y Abilene, Texas. Con un florecimiento legalista, proclamó que este era el sitio de la segunda barranca. Si uno acepta la línea Wagstaff como lógica y también asume que Coronado envió a sus jinetes hacia afuera en todas las direcciones, se sigue que los 1541 conquistadores exploraron efectivamente un cinturón de tierra por lo menos 25 millas de ancho en cada lado del meridiano 100 Teate. Esto significa, a su vez, que un gran número de comunidades incautos en el oeste de Texas, Oklahoma y el suroeste de Kansas estaban en el camino del descubrimiento trot por Coronado y sus 30 compañeros. El consejero Wagstaff hizo una última observación antes de que descansara su caso. Para demostrar que los españoles exploraron la sección media del oeste de Texas, se centró en pasajes en las crónicas españolas que demuestran que la ruta de Don Francisco se superponía a la de Cabeza de Vaca. Castañeda escribió: Cabeza de Vaca y Dorantes habían pasado por este camino. Asimismo, Jaramillo mencionó eso en una de las barrancas. Había un viejo ciego con barba que había visto a otros cuatro como nosotros muchos días antes. Para Wagstaff, estas referencias demostraron que el capitán general alcanzó el campo de caza de verano de los indios Tella en las tierras altas del río Colorado y por lo tanto fue una evidencia convincente de que ambas históricas barrancas estaban en el triángulo Sterling-Abilene-Sweetwater del oeste de Texas.
A lo que digo, todo esto suena tan plausible como cualquier otra cosa, salvo evidencia arqueológica, como ¿dónde están todas esas bardas de los platos de la expedición que se rompieron en la tormenta de granizo de la barranca? Sin embargo, no me gustaría anclar demasiado en el encuentro de Coronado con un viejo ciego con barba. Ya sabía del paso de Cabeza de Vaca por la zona como prueba de que su camino se entrecruzaba con el de Cabeza de Vaca. Una buena década después, el viejo ciego podría muy bien haber muerto, y las bardas probablemente no eran únicas en la cultura de la época. No podría haber más de un viejo ciego barbudo que al menos ya había oído la noticia alucinante de que tres hombres blancos con un hombre negro estaban realizando curas milagrosas de que estaban atrayendo a indios a kilómetros alrededor. Lo sentimos, no era mi intención aburrirle. Está aquí para el Gran Cañón, pero si usted conoce Texas, es algo interesante.